Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 23 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ultimátum de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania. El vicepresidente J.D. Vance dijo que de no hacerlo, Washington se retirará de las negociaciones. Ucrania ha respondido diciendo que sigue comprometida con los esfuerzos de paz. Sanciones millonarias a Apple y Meta en Europa. La Comisión Europea le impuso 500 millones a Apple y 200 a Meta por vulneración de las normas vigentes sobre competencia y por no adaptarse a las normas europeas en esta materia. En este noticiero iremos también al Vaticano, a las afueras de la Basílica de San Pedro, donde son decenas de miles los fieles que han desfilado para despedirse del Papa Francisco. Conectaremos con nuestro corresponsal.
RFI.
Ultimátum de Estados Unidos para que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo de paz esta semana. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, de visita en la ciudad de India de Agra, dijo que de no hacerlo, Washington abandonará los esfuerzos de mediar en la negociación. Escuchemos.
Presentamos una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos. Es hora de que acepten. O si no, Estados Unidos abandonará este proceso.
Ante esto, Ucrania ha asegurado que está comprometida con los esfuerzos de paz de Trump, mientras que Rusia ha respondido que no siente las palabras de Vance como un ultimátum, sino como parte de los esfuerzos de Estados Unidos en la mediación. Según el politólogo especializado en relaciones internacionales, Gustavo Palomares, Trump podría retirarse de la mesa de negociaciones si su apuesta de paz no se resuelve pronto. Escuchemos sus explicaciones.
Trump, que va a presionar al máximo para que su apuesta por este plan de paz salga adelante. Probablemente no tanto a los aliados occidentales como a Ucrania y evidentemente en la línea de los intereses que van a favorecer a Putin. Pero conociendo al personaje y conociendo también el nivel de implicación que tiene respecto a esta promesa que quiere llevar a cabo, centro fundamental de la política exterior de los Estados Unidos en su primeros 100 días de gobierno, pues me atrevería a decir que no me extrañaría nada si no se llega a un acuerdo en Londres y si efectivamente no existe una posición favorable a lo que ha sido la apuesta de Trump en este proceso de paz, le diría que es muy probable que cumpla su promesa y se retire.
Recordemos que este miércoles estaban previstas conversaciones en Londres para buscar una salida a la guerra en Ucrania, pero fueron pospuestas y se redujeron a reuniones de asesores de alto rango. Seguimos hablando de la política de Donald Trump. Esta vez sus declaraciones conciliadoras sobre la crisis arancelaria hicieron que Wall Street se dispare y abra al alza. La víspera, Trump dio marcha atrás y no solo anunció que reducirá los aranceles sustancialmente, sino que hasta se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Pekín, aunque el secretario del Tesoro estadounidense ya aclaró que no se trata de una baja unilateral de aranceles para China. Vamos ahora al Vaticano, a las afueras de la Basílica de San Pedro, donde son ya decenas de miles de fieles los que han desfilado durante el día y accedido a la capilla ardiente del Papa Francisco para despedirlo y presentarle sus respetos. Allí está ahora mismo nuestro corresponsal Heriberto Araujo, con el que conectamos en estos momentos. Heriberto, ¿cómo se han vivido estas horas en la ciudad de Roma?
Aquí en el Vaticano, como bien has dicho, hay congregadas decenas de miles de personas para dar el último adiós al Papa Francisco. Ahora mismo las filas en la vía de la conciliación superan las 4 horas. Hay familias con niños, sacerdotes, turistas, he podido ver fieles con rosarios y crucifijos. Todos aguardan pacientemente bajo un sol primaveral hasta superar los controles de seguridad y paso a paso, poco a poco, porque la fila es muy larga, acceder a la Basílica de San Pedro, donde yacen los restos de Jorge Bergoglio. Ha sido una jornada intensa, marcada por la ceremonia de traslado del féretro del Papa desde la residencia de Santa Marta, donde falleció. Su ataúd abierto ha sido llevado a hombros por las calles de este pequeño estado. Al llegar a la Plaza San Pedro han estallado los aplausos y también los lloros de muchos fieles. Ha sido sin duda una imagen histórica que refleja la gran popularidad de la que gozó en vida Francisco. Esas muestras de afecto y cariño se sucederán hoy y mañana hasta la medianoche, si no más. tarde, porque el Vaticano ha dicho que es tal el número de personas que podría extender la hora del cierre de la basílica. El viernes a las 7 de la tarde será el último día para despedir a Francisco, pues el sábado se celebra el funeral. Ya hay, por cierto, varias pantallas gigantes instaladas en la vía de la Conciliación para que todo el mundo lo pueda seguir.
Gracias, Heriberto Araujo, nuestro corresponsal desde el Vaticano, desde las afueras de la Basílica de San Pedro, donde siguen llegando los fieles para despedirse del Papa Francisco. Seguimos en Europa, vamos a Bruselas. La Comisión Europea impuso una multa de 500 millones de euros a Apple y de 200 millones de euros a Meta por vulneración de las normas vigentes sobre competencia. Se trata de las primeras multas aplicadas por la Comisión bajo la Ley de Mercados Digitales, que exige a los gigantes del sector adaptarse a las normas europeas sobre competencia. Nos amplía nuestra corresponsal desde Bruselas, Esther Herrera.
Bruselas sigue adelante y multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por incumplir la Ley de Mercados Digitales, la normativa europea antimonopolio. Es la primera vez que se sanciona a las empresas tecnológicas desde que entró en vigor la ley hace 2 años y también la primera desde que volvió Donald Trump a la Casa Blanca. Según Bruselas, Apple puso trabas a la competencia y a los usuarios para beneficiarse de ofertas al margen de Apple Store, mientras que Meta incumplió la ley por aplicar un modelo de pago a los usuarios que no quisieran publicidad personalizada. Las cuantías, en todo caso, están lejos de la sanción máxima del 10% de facturación anual mundial, tal y como se prevé en la normativa. El anuncio se produce en un momento especialmente delicado, en plena negociación por la guerra arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bruselas defiende que las dos cuestiones no tienen relación, pero la capital está a la expectativa de cómo se lo puede tomar Washington. Por su parte, Meta ha denunciado que la comisión perjudica a las empresas estadounidenses en detrimento de las europeas y chinas, y Apple ya ha avanzado que recurrirá la decisión. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
India advierte una respuesta rápida e inequívoca contra quienes perpetraron y planearon el atentado más mortífero contra civiles en la región de Cachemira desde el año 2000. 26 personas fueron asesinadas a tiros este martes. La policía busca actualmente a estas personas, que se sospecha podrían ser pakistaníes, aunque Islamabad ha negado cualquier implicación. Sobre los posibles autores de este atentado, explicaciones de Rubén Campos, experto en India y director de programas del Club Madrid.
Está claro que hay grupos que podemos denominar pakistaníes, o que son grupos cachemires que reciben apoyo desde Pakistán, no necesariamente desde el gobierno, pero sí desde actores dentro del país vecino, los que se oponen a la presencia india en el territorio y tienen como reivindicación el que ese territorio pase a manos de Pakistán. Y esta parte, digamos, de las reivindicaciones compartida por el gobierno. Luego otra cosa serán los medios, ¿no?, que se utilizan para promover esa reivindicación. El gobierno de Pakistán, y suele pasar en estas circunstancias, negado cualquier involucración en el evento, ha condenado el atentado, pero los grupos que históricamente han cometido este tipo de actos en el territorio indio y en concreto en la región de Cachemira, en muchas ocasiones sí han contado con un apoyo de infraestructuras, logístico y de otros tipos que venía desde el territorio pakistaní.
Hablamos ahora de la guerra en Gaza. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, hizo un llamado al movimiento islamista Hamas para que libere a los rehenes que siguen retenidos en la franja de Gaza. Dijo que este es el principal motivo de la ofensiva israelí contra el territorio palestino. Escuchemos. Las consecuencias de todas estas acciones de Hamas han sido la agresión, la destrucción y el cierre de cualquier perspectiva de futuro para nuestro pueblo. Esto obliga a Hamas a poner fin por completo a su toma de poder y autoridad en la Franja de Gaza y dejárselo a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Dijo el presidente Mahmoud Abbas. Recordemos que las relaciones entre Al-Fatah, el partido del presidente Abbas, y Hamas, que tomó el poder en Gaza en 2007, han estado marcadas por profundas divisiones políticas e ideológicas durante unos 20 años. Este miércoles se celebra el Día Mundial del Libro y según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, Argentina lidera la lectura en la región. Sin embargo, las cifras revelan que solo el 44% de la población lee regularmente y es que en paralelo el consumo excesivo de contenido en Internet, especialmente en redes sociales, ha provocado el brain rot o podredumbre mental. Juan Cascón ha salido a entrevistar a lectores en París.
El brain rot es un concepto poco conocido entre las personas de mediana o avanzada edad. Sin embargo, los jóvenes, quienes más tiempo pasan frente a las redes sociales, saben bien de qué se trata. En la librería Boulinier del Boulevard Saint-Michel, Fabio asegura que intenta leer un libro por semana, aunque es menos de lo que leía antes. Dice que ahora tiene más tendencia a coger el teléfono en momentos en los que podría estar leyendo, porque es mucho más fácil entrar en redes sociales que ponerse a leer. Esto lo que hace es que varias regiones del cerebro no funcionen como deberían, como explica Diego Redolar, investigador en neurociencia en la Universidad Oberta de Cataluña.
Una de esas regiones es la corteza prefrontal dorsolateral. Es muy importante para funciones cognitivas como para la atención, la memoria corto plazo, el razonamiento, pero también lo es para la toma de decisiones.
Pero no todo está perdido, porque el cerebro es capaz de recuperar estas capacidades. Para ello, la lectura es una gran aliada.
Leer en papel, sobre todo en formato papel, fomenta múltiples redes neuronales. Y esa red más ejecutiva, que involucra a varias estructuras, pero la fundamental sería la corteza prefrontal dorsolateral, se ve fomentada por la lectura. Podemos evitar este efecto deleterio que pueden tener las redes sociales.
Por tanto, para fortalecer la mente, se recomienda leer habitualmente, hacer deporte con regularidad y limitar el uso de las pantallas.
El blanqueamiento de corales no deja de batir récords desde hace 2 años con casi 84% de los arrecifes del mundo dañados, lo que implica una enorme amenaza para la vida. Jessica Bromeca.
¿Puede el planeta Tierra quedarse sin sus brillantes corales? La respuesta es sí, a menos que se tomen medidas urgentes para mitigar el cambio climático. Desde 2023, un blanqueamiento global sin precedentes, el cuarto desde 1998, azota los corales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. ¿Los motivos? El sobrecalentamiento y la acidificación de los mares, que están destinando en tiempo récord a estos organismos, sumamente vulnerables al aumento de las temperaturas marinas. Los corales, que son animales que viven unidos formando colonias de hasta miles de individuos y cuando son duros forman arrecifes, deben sus atractivos colores y nutrientes a unas algas con las que viven en simbiosis, las zooxantelas. Son estas las que están siendo expulsadas por el aumento de la temperatura marina, dejando en agonía a estos superorganismos animales cuya relevancia va mucho más allá de su belleza y valor como atracción turística. Los corales albergan una inmensa fauna, protegen las costas como rompeolas y también proporcionan sustento a millones de pescadores. Los expertos comparan este blanqueamiento con una tormenta de nieve silenciosa y estiman que en el caso de un calentamiento global de 1,5 grados centígrados para 2030, entre el 70 y el 90% de los corales podría desaparecer.
Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.